COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal estás? Saludos y bienvenidos. Son las 12 y 20 minutos de este martes. Bienvenidos a un nuevo mediodía en COPE Euskadi. El pasado lunes 28 de abril a las 12 y 33 minutos del mediodía nos quedamos sin luz, a oscuras. Un apagón del que aún se desconocen las causas y que dejó completamente a oscuras la península ibérica. Millones de ciudadanos se vieron afectados por un apagón eléctrico masivo que perjudicó al transporte, las comunicaciones, la producción industrial, las empresas de todo tipo, los aparatos eléctricos en los hogares. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Han pasado 8 días y todavía se desconocen las causas del apagón, así que aún no es posible determinar las posibles responsabilidades y, en su caso, los cauces para efectuar las reclamaciones que pudieran ser oportunas. Y eso es lo que nos vamos a preguntar y a intentar responder esta mañana. ¿Cuáles son los derechos de las personas consumidoras a la hora de reclamar daños por cancelaciones o por averías derivadas de ese gran apagón? Bueno, pues para eso contamos con Kepa Loizaga, que es el delegado de la UQ aquí en Euskadi. Hola, Kepa, guardión.
Guardión, Susana.
Bueno, la primera pregunta parece obvia, Kepa. Si todavía no hay explicación, no sabemos las causas y por lo tanto no tenemos determinada quién es responsable, no hay unos responsables identificados, ¿se puede reclamar?
Pues hombre, se supone que tenemos que reclamar siempre a quien ha causado el daño. Si no lo sabemos, pues es algo más complicado, ¿no? Pero sí, para ciertas cosas, yo sí podríamos empezar a abrir unas vías de reclamación. Porque casi todos, por ejemplo, tenemos un seguro de hogar. Entonces, pues sí. Imagínate, hemos perdido alimentos, o porque, pues se ha cargado el combi pues cuando ha venido con su detención. Es decir, todos esos daños que hemos podido, por ejemplo, en este tema doméstico, pues evidentemente muchas veces la póliza de nuestro seguro lo suele cubrir. Nos suelen dar un tanto alzado, yo qué sé, pues pérdida de alimentos porque se ha ido la luz. Pues vea, pues 200 euros, ¿no? Pero para ello siempre, para ello y para, como para todo, siempre hay que tener pruebas de los daños sufridos. Uh-huh. Hombre, es difícil que yo tenga, si tengo algo en el congelador y lo compré hace 2 meses, que tenga el ticket del supermercado, claro, de esas cosas, ¿no? O si he cogido pues unos yogures hace 10 días, pues muchas veces pues hoy coges el ticket y lo tiras, ¿no? Entonces muchas veces no vamos a tener esos tickets. Entonces lo más importante pues es sacar unas fotografías, tenemos que haberlo hecho ya, lógicamente, claro, del estado de cómo estaban los alimentos que hemos perdido, ¿no? Sí es cierto que solo por el hecho de que se ha ido la luz, no todos los elementos son perecederos. Bueno, si tú tienes, pues yo qué sé, pues unas pechugas, o tienes algo de pescado, o yo qué sé, unos huevos que están en la nevera, pues tienes un plazo breve para no perderlos, ¿no? Pero bueno, pues unas manzanas te pueden aguantar bastante más tiempo en la nevera. Ya. Todos los seguros aquí te suelen dar un porcentaje un tanto alzado de, bueno, pues 200, 300 euros, según lo que tengas. Por lo tanto, la primera opción es mirar si lo tenemos en nuestro seguro y reclamárselo ya de entrada a nuestro seguro, uh-huh, para que conste la reclamación, y ya sobre todo hemos hecho esos deberes de sacar las fotografías, de hacer un listado, y luego cuando se vea a quién haya que reclamar, pues ya lo tenemos preparado.
O sea, de momento el consejo es documentar todo al máximo posible y ponernos en contacto con nuestro seguro.
Sí, exactamente. De hecho, ya las aseguradoras se la están viendo llegar en Cebu, porque lógicamente a nivel superior, que si ha sido Red Eléctrica, que si han sido Iberdrola, Naturgy o las comerciadoras o distribuidoras, evidentemente esa decisión final pues va a costar tiempo y a lo mejor no es tan clara como podemos pensar, ¿no? Porque aquí lo que van a buscar básicamente es decir, las distribuidoras, si esto es una causa superior, es una causa de fuerza mayor, una circunstancia extraordinaria, eso, como no es previsible, no da derecho a la indemnización. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Por eso, de cara a los consumidores.
Claro. Y si no se llega a determinar la causa, imagínate, no llegamos a saber, o se busca una explicación de esas de, en fin, un cúmulo de factores que al final no es atribuible a nadie en concreto, entonces, ¿qué pasa?
Pues hombre, yo qué haría, pues imagínate que tú tenías un vuelo, porque tenías una reunión de trabajo, yo qué sé, o te ibas de vacaciones a ver a un familiar, y lógicamente se apaga la luz, y evidentemente se suspende, se cancela ese vuelo, ¿no? Pues yo sí pediría a la compañía aérea, lógicamente la compañía aérea o el tren, lógicamente tienen que devolverte el importe del billete, o bien buscarte otro medio. Y dices, pero claro, si yo voy a la línea del día, que usted me dé otro billete para otro día, pues no me merece la pena, ¿no? Pero sí reclamaría, por ejemplo, pues esas compañías de por esos billetes de tren o de avión, ¿sí?
Claro, fíjate toda esa gente que han pasado la noche, que estuvieron tirados en un aeropuerto, por ejemplo.
Sí, pero
o en una estación.
Ya, pero la compañía aérea o la compañía ferroviaria tiene obligación de darte asistencia. Tiene que darte dos de cenar, pues tienes un bocadillo, tiene que buscarte ubicación en la medida de sus posibilidades, claro. No es que un avión o un tren haya salido, es que no salió nadie a nivel nacional. Entonces es imposible ubicar a todos en hoteles en un momento, ¿no? Y también es cierto que no se ha ido, o sea, la luz se ha ido sí para todos, pero hay ciertas zonas en las que pues ha podido llegar, por ejemplo, como centro de Bilbao en 2 horas, pero ha habido otras zonas de España pues que ha tardado pues más de un día, día y medio. Entonces los perjuicios también son mucho mayores, muy superiores a los que, entre comillas, pues por ejemplo, en el centro de Bilbao, con un apagón de hora y media escasa, pues no se ha causado tanto daño.
Bueno, y estamos hablando exclusivamente de particulares, pero ¿y qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con la industria? La industria vasca dice que asegura haber sufrido pérdidas millonarias, sobre todo la electrointensiva, y ayer mismo supimos que están preparando un aluvión de reclamaciones, porque ellos sí han tenido unas pérdidas cuantificables muy importantes por ese apagón.
Sí, así es, porque entre comillas, ellos, por así decir, son consumidores de Iberdrola, de no sé quién y de no sé cuántos, ¿no? Vamos a llamar un poco así. Entonces, claro, si les han causado consumo. Lo que pasa que, claro, también tienen que tener muy claro a quién reclamar. Porque todos esos millones en los juzgados, si tú no aciertas, claro, a quién reclamas, pues evidentemente no solo lo recuperas, sino te cuesta la torta un par en el juzgado. Pero básicamente, como tú decías, todas las que utilizan electricidad, pues, por ejemplo, Vidrala, pues con los hornos térmicos, otro, por ejemplo, pues en Vitoria, Mercedes, imagínate que paras toda una cadena de producción, porque no puedes hacer nada, ¿no? O, yo qué sé, pues hay un montón de industrias que han sufrido ese tipo de pérdidas y que las van a reclamar, por supuesto.
Claro, aquí se apela a ese supuesto o a esas causas de fuerza mayor. Como estamos ante un hecho inédito, no tenemos precedentes, no sabemos muy bien si se van a refugiar en esas causas, que por cierto, ¿qué son esas causas de fuerza mayor?
Hombre, causas de fuerza mayor, hombre, la más bruta puede ser, oye, ha caído un meteorito, o yo que sé, ha estallado una cosa, y eso es imprevisible, ¿vale? Por supuesto, ojo, a lo mejor ha estallado por falta de mantenimiento, ¿no?
Claro.
Pero evidentemente, claro, es decir, nunca había pasado, pero ¿cuál ha sido el origen? Pues no sé, tal. ¿Y esto se podía haber previsto? Si se hubiese invertido más en seguridad, o si se hubiesen buscado otro tipo de posibilidades, ¿esto no hubiese pasado? Vale, si te dicen que sí, que esto se podía haber previsto o que estas soluciones que tenían que haberse adoptado no se adoptaron, ya sabemos quién es el responsable. Uh-huh. El que no ha cuidado de que la luz pues estuviese continuamente fluyendo. Ese,
claro,
es el tema.
Eso sería lo mejor que pudiera pasar, que se identificaran claramente las causas y por lo tanto hubiera unos responsables concretos a los que poder presentar reclamación. Pero mucho me temo que no va a ser así, fíjate.
Y, ojo, y hay otra opción, dices, bueno, pero bueno, esta puede ser la causa principal, pero luego, a lo mejor también el de enfrente tiene otras pequeñas causas que todo unido, dices, buah, como tengamos que repartir la responsabilidad,
claro,
entre todos, pues eso se va a difuminar mucho, ese puede ser el problema. De momento, Red Eléctrica dice que ello no es culpable, y las distribuidoras dicen, no, ha sido Red Eléctrica. Entonces, claro, esto estamos viendo pues como un partido de tenis, cómo va la pelota de una a otra, y dices, mira, mire, dígame quién ha perdido el partido, porque lo voy a reclamar mañana. Pero para eso, y volvemos, como tú bien has dicho, a documentar todos los daños con tickets, con reservas, con fotografías que permitan poder decir, oiga, estos son los daños que he sufrido y los cuantifico en tanto y dime si importa.
Pues Kepa Loizaga, delegado de OCU en Euskadi, muchísimas gracias como siempre.
Un placer,
Abur. Estamos a punto de alcanzar las 12:30. Te vas a quedar con Herrera en COPE. Y aquí en COPE Más a las 12:30, ya sabes que es tiempo de actualizar el deporte, bueno, con esa mirada al Atleti de Bilbao, que sueña con poder hacer una bilbainada histórica. ¿Y cuál es? Pues levantar 3 goles en Manchester. La Real ya mira al Metropolitano después del derbi y el Deportivo Alavés tendrá que visitar San Mamés en busca de la permanencia. Álvaro Rubio, un reto detrás de otro.
Es increíble, es un reto detrás de otro y a cuál más difícil, ¿eh? El Deportivo Alavés para salvarse, la Real para intentar ir a Europa después de que se haya despedido el entrenador, por no hablar de lo del Atleti, que yo digo bilbainada por no decir utopía y no fastidiar a toda la gente esa ilusión que tiene, pero vaya usted a saber lo que puede pasar en Manchester a partir de las 9 de la noche ya, 8 de la tarde, horario londinense. Horario londinense, si me van a rajar a mí en Reino Unido. Horario británico. Allí va a estar José Ángel Peña con Rubén Martín para contar ese partido en la sintonía de la cadena COPE y en tiempo de juego. Y veremos a ver si Ernesto Valverde va a poder contar, va a poder tener a sus futbolistas más importantes. Ollán Sanzet, que se perdió el partido de ida, y por supuesto otros 17 en lo que llevamos de temporada. Nico Williams, que sigue con esos problemas de pubalgia. Iñaki, que fue tocadete del derbi. En la Real Sociedad, que pelean por Europa, pero yo creo que no están creyendo mucho en esa situación después del anuncio de la salida de Imanol Alguacil. Está a la vuelta de la esquina a visitar el Metropolitano y al Deportivo Alavés, que no va a tener algunos jugadores importantes. Se le pone más difícil porque ayer ganó el Girona, pero nada es imposible, sino que se lo digan a Eibar, que parecía imposible ganar y perder, pues no, cayó por primera vez en la era San José el pasado fin de semana. Así que, desde ya, arrancamos con el fútbol, dale. Con un Atleti que se sigue entrenando, que lo hace en Lezama y que hasta última hora no vamos a saber si estará Ollán Sanzet, si estará Nico Williams. Al 100% no va a estar ninguno de los dos, eso está clarísimo. Y lo de Iñaki, pues a ver, entre unas cosas y otras, la temporada se le está haciendo larga al Athletic. Y si las cosas hubiesen ido bien en el partido de ida, no cabe lugar a duda que la gasolina sería otra, o que al menos esa flechita que dice dónde está el fuel estaría a tope. Ahora no, ahora está entre medio y bajo, vamos a decir con un cuartito. Y todo pasa por Manchester, es la gran final y es... Yo es que no sé si es decir utopía o no quitar a la gente esa ilusión con la que va a viajar a Manchester, porque va a haber más de 4.000 personas después de un 0-3 en el partido de ida. Lo intentarán, claro que sí, pero lo decía Ernesto Valverde después del partido contra la Real, lo que no pueden es no intentarlo.
El fútbol es imprevisible. Estoy convencido que le dices al entrenador del Manchester después de los primeros 30 minutos que se va a ir al descanso con 0-3 y no se lo cree. Pero no se lo cree ni ellos ni nosotros, ni nadie que estaba en el campo. Pero así fue, porque el partido era nuestro. Pero es cierto que nosotros cometimos ahí algún error de bulto en 2 minutos y así fue el partido. Entonces no sabemos lo que puede ocurrir ahí. Nosotros tenemos que ir ahí, sabiendo que es muy difícil, que es complicado, sabiendo con quién nos enfrentamos, pero... Bien, no hay nada escrito, vamos a ver. Lo que no nos podemos perdonar es no intentarlo.
Y lo van a intentar. Eso va a ser todo el jueves a partir de las 9 de la noche. Escuchamos a Unai Simón. Solo piensan en ese partido, ¿a que sí?
Evidentemente sí, ahora ya solo estamos pensando en el partido del jueves. Sabemos que bueno, está complicado y hay que reconocer que está complicado, pero... Y si lo conseguimos, pues bueno, yo creo que en eso es lo que nos tenemos que aferrar. Tenemos que saber que se puede, que si ellos lo consiguieron en nuestra casa, nosotros podemos hacerlo en la suya. Y por qué no soñar por una final de Europa League.
Unai Simón, que jugó el derbi, que no va a jugar en... Bueno, no va a jugar, me aventuro demasiado. No ha jugado en Europa. El portero es Julen Agirrezabala, que si no hay nada extraño, volverá a defender los palos del Athletic. Andoni Gorosabel, es difícil, pero no imposible.
Sí, al final esto es fútbol, ¿no? Lo que pasó de la ida se puede dar en la vuelta. Y yo creo que vamos mentalizados y con la ilusión de que hasta el último partido cualquier cosa puede pasar.
Y Ernesto Valverde, sobre la derrota del Manchester, encajó 4 goles. Es verdad que es a domicilio y es verdad que en la Premier marcó 3 a favor. Esta es la conversación que tenía con nuestro compañero Aitor Martínez sobre las rotaciones y demás del Manchester United.
Ellos me parece que sí que han podido rotar bastante, por lo que he visto.
Ha hecho un cambio de norte.
¿Ah, sí? Madre mía. ¿Cómo estamos, eh? Bueno, no sé. Tengo que ver los partidos. De hecho, todavía no he visto ni el nuestro, porque no hemos tenido tiempo que queríamos verlos de preparar este partido. Hay veces que vamos, los partidos están tan juntos, vamos un poco no a ciegas, pero porque ya conocíamos a la Real. Pero ahora tenemos que empezar a revisar un poco lo que fue, sobre todo la primera media hora que estuvimos 11 contra 11. y luego prever un poco o intentar prepararnos bien para ese partido, a ver cómo va.
Se le acumula el trabajo al bueno de Ernesto Valverde. Mañana, última sesión, mañana viajarán a Manchester, reconocerán el estadio, hablará Ernesto Valverde, conoceremos también las sensaciones de uno de los futbolistas, que no tiene por qué ser el que habla que vaya a jugar al día siguiente, y el jueves les contamos en la sintonía de la cadena COPE, en tiempo de juego, ese auténtico partidazo, pase lo que pase, entre el Manchester United y el Athletic. Vámonos a Donosti, nos escucha ya Marco Antonio Sandemarco, hola.
¿Qué tal, cómo estamos, Álvaro? Muy buenas.
¿Cómo está siendo la resaca?
Bueno, hoy jornada de descanso en la Real Sociedad, digiriendo un poquito el derbi, que fue una castaña, desde luego, y que tuvimos que soportar nosotros y yo creo que hasta ellos. Mañana vuelta al trabajo en Zubieta, con la vista puesta en el Atlético de Madrid, el Atlético en el horizonte. Zaharian y Oscarsson siguen lesionados. Becker se está entrenando al margen por aquello de la gestión de cargas. Zubelde y Odriozola apuntan a reaparecer esta semana. El equipo lo que no quiere, desde luego, es perder el tren europeo más barato de los últimos años, sí, porque entra hasta el apuntador. Quedan 12 puntos en juego. Y Manolo ha dicho, claro, Álvaro, ha dicho que están obsesionados con lograr la clasificación. Ya. Los rivales que quedan por delante, apunta, Atlético de Madrid, Celta de Vigo en Anoeta, Girona en Anoeta, y cierra la temporada la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid.
Qué locura. Fácil no está, ¿eh?
No, desde luego, no. Complicadísimo. También teniendo en cuenta que se va a jugar el Real Madrid en la última jornada de Liga.
Pues igual a Liga, o igual nada, porque claro, el Athletic, última jornada es contra el Barça, Marco, fíjate. Los vasos comunicantes.
Partido de morbo también, el del Girona, que será el último en Anoeta, por aquello de la espantada que estamos viviendo en la Real Sociedad y sobre todo la de Imanol Alguacil.
¿Y alguien más se va a ir? Sí, ¿no?
Sí, bueno, ya se ha anunciado la salida de muchos pesos pesados, ¿no? La de Roberto Labe, la de Imanol Alguacil, la de Mikel Lavaca, que le acompañará, su segundo entrenador, que no era habitual que se fuese del club porque estaba siempre en la estructura, llegase un entrenador o llegase otro, la de el médico de Madre. Javier Barrera, que también se va, y la de Sánchez Vera, el entrenador del equipo femenino. Pero desde luego, en donde está puesto el foco es en los jugadores. Fíjate, ya. Roberto López Ufarte, que lo ha dicho en tiempo de juego, en medio de la retransmisión, dijo que Zubimendi iba a dejar la Real Sociedad, que lo da por hecho. Recordemos, Roberto López Ufarte, pues con muchos canales de comunicación, con gente de mucho peso en la Real Sociedad y del entorno del futbolista. El Real Madrid está apretando por Martín Zubimendi con Xavi Alonso, que posiblemente entrene al Club Blanco. Es su mentor, es su icono. Escuchamos a Roberto López Ufarte en tiempo de juego.
Solo puedo decir que estoy en disposición de decir que se va de la Real. Nada más.
Pues menos posición. Mal que era solo.
¿La cláusula era 55 o por ahí?
60. Pero esa rotundidad de Roberto López Ufarte impacta más en lo que venimos contando y además en lo que viene contando el propio presidente en las últimas declaraciones, cuando ha dicho más o menos que dan por hecho que va a ser complicado retenerlo esta temporada.
Es que es evidente que lo de Zubimendi está hecho, Marco. Es que si no es el Madrid, es el Arsenal, y si no, el García Hernández Fútbol Club.
Claro, a ver, son 60 millones de euros, que para un jugador de su calibre empieza a ser barato. Dentro de la locura, claro, una persona que nos escuche y que piense que, no sé, que un hospital vale menos, pensará que están hablando estos descerebrados. Pero bueno, en el mundo del fútbol está absolutamente loco todo. Pero bueno, no es el único que asoma o que puede irse, porque lo que más nos preocupa, está que Cubo, que ha dejado abierta la puerta de salida en sus últimas declaraciones, por lo que sabe Deportes Cope Guipúzcoa y ha podido contactar con su representante, pues están estudiando la situación porque están viendo que aquí todo el mundo está abandonando el barco. Escuchamos a Takekubo porque es significativo en rueda de prensa.
Contrato aquí y mi idea es seguir la Real y que la Real mejore, pero también, como igual que el míster, pues nunca se sabe, ¿no? Pero ahora mismo tengo contrato y soy jugador de la Real. Personalmente, no sé si la gente está de acuerdo, pero yo echo de menos un poquito de la Real que dominaba el partido y que, bueno, era ocasiones tras ocasiones y últimamente no está siendo así, ¿no? Sobre todo, pues como la gente comenta por aquí, sobre todo la salida de balón, pues se nos está costando un poquito más que otros años o quizás el comienzo de la temporada. Y bueno, tenemos ahora otros 6 días para preparar, intentar mejorar sobre todo en la salida de balón para que no seamos tan, no sé, previsibles. No sé si es la palabra correcta, pero bueno, esa es mi sensación.
No sé, Marco, si es crítica o autocrítica.
Es autocrítica, es crítica, y lo que se desprende, creo que todo el mundo lo que está escuchando, es un aroma a nuevo libro, sí, en el que, por un lado, nos vendían, no hace mucho, que había que soñar con la Liga, y por el otro, viene Groucho Marx ahora con otro argumento explicando que hay que bajar el suflé.
Tal cual. Marco, mil gracias, hasta mañana.
Nada, a favor.
Y vamos a Vitoria porque, lo que se están jugando. Y después de que gane el Girona, me entra un dolor. Roberto Arriaga, buenas.
Hola. Tranquilo, hay tres por detrás. Tranquilo, sí, claro. Tranquilo, tres por detrás. Y de esos cuatro, contándole a la vez, el que mejor carita tiene es el Deportivo Alavés.
Es verdad, eso es verdad. Ayer lo del Girona viene mal.
Sí. Sí, porque estaría bien meter a otro más. El empate de Sevilla hubiera metido hasta un sexto, ¿no? Hombre, ahí, un sexto club, ¿no? Entre medio. Pero mira, esa victoria del Girona frente al Mallorca, pues hace que ya el equipo catalán pues sume una cifra de puntos respetable, 38. A ver, que quizá 39-40 sea el límite. Pero bueno, lo importante es que son tres a Las Palmas, que es el que marca el descenso, y además el averaje. Así que tiene que hacer las cosas muy bien Las Palmas si el Deportivo Alavés es capaz de ganar dos partidos. Fíjate, Las Palmas tendría que ganar tres y empatar uno. O sea que con seis puntos de Alavés está prácticamente ya en primera división.
Así que el punto en Samamés sería bueno, ¿no?
A ver, la semana va a depender de lo que haga el Atleti en Manchester. Sí. Está clarísimo, ¿no? Sí. Primero, cómo les va a afectar en lo físico. Segundo, cómo les va a afectar en lo anímico. Y tercero, también cómo puede afectar a Samamés, sí, y al contexto del partido, pues esa recepción del equipo después de lo que pase. Final o no final, ¿no? Y ahí el Deportivo Alavés es un convidado de piedra y es un equipo que, oye, no está mal. A río revuelto o a río celebrador, por llamarlo de alguna manera, y póngame comillas ahí.
¿De pescadores o de patateros?
Ahí, a pescar lo que fuera, ¿no? Y un punto sería, de nuevo, como el del Atlético de Madrid, vamos, también salvador.
No va a estar Blanco. ¿Y qué pasa con las primas de Quique García?
Pues Blanco no estará por acumulación de amonestaciones. A ver qué pasa en ese centro del campo. Jordano Benavidez o Protesori, como le quieran llamar. Sí. Y con las primas, pues es muy claro. Con el traspaso de Osasuna, en la salida de Quique García con destino Vitoria, pues había un variable, ¿no? De que tenían que pagar en función de los partidos. 21 de 45 minutos. Lleva 34 de 36 esta temporada. Así que se la ha cumplido. Y había un... que eso eran, creo que eran 300.000 euros y 200.000 si marcaba más de 10 goles. Ya lleva 12 y esperemos nada más que lo rompa. Así que yo creo que esas variables las va a pagar muy a gusto el Deportivo Alavés.
A gusto. Y Robert, para acabar, las gloriosas quieren estar en primera, ¿eh?
Sí, tienen que ir por la vía larga porque se han quedado segundas. Hay que ir como el Alavés hace dos años. El cacereño juega mejor fuera que en... juega mejor en casa que fuera. Y se adelantó dos veces el Deportivo Alavés. Pero acabó empatando, eso sí, en el partido de liga regular, llamarlo así, acabó perdiendo 2-3, así que Andrea Esteban lo quiere dejar todo para Ibai este próximo fin de semana.
Esa rabia, ¿no?, de no haber sacado un resultado mejor después de conseguir ponernos dos veces por delante en el marcador, pero contenta porque el equipo ha sabido competir muy bien. En liga no conseguimos tener este rendimiento así, lo hemos tenido hoy en una situación de exigencia como esta, contenta. Y ahora nos queda trabajar bien, esperarlas en nuestra casa, en Ibaya, y preparar muy bien ese partido de vuelta.
Ojalá que les salga bien el plan y puedan estar en primera división. Roberto, mil gracias.
Bien, Artegur.
Vamos a darnos la última vueltita en el fútbol, y es en Eibar, que hoy descansan después de que se haya roto el ciclo de imbatibilidad de Beñat San José. Óscar y medio, Eguardión, hola.
Eguardión, Álvaro, ¿cómo estás? Segundo día consecutivo de descanso aquí en Eibar, tras cosechar la primera derrota de la era de Beñat San José al frente del banquillo de la Sociedad Deportiva Eibar. Esa derrota por 0-1 frente al Mirandés, tremendamente dolorosa, primero porque deja ya definitivamente al Eibar sin opciones matemáticas de jugar playoff, y segundo, por las formas en las que se produjo, ¿no? En el último minuto del encuentro, y tras haber aguantado durante más de una hora con un futbolista menos, ¿no? Y además va a ser una semana larga, no juega el Eibar hasta el próximo lunes, día en el que se enfrentará al Granada en el nuevo Los Cármenes, a partir de las 8:30 de la tarde, en un partido en el que no va a estar John Bautista, que fue expulsado frente al Mirandés. Al no jugarse prácticamente nada, pues... era una buena oportunidad para que San José probara a futbolistas del filial, pero resulta que el filial Eibarres se juega el próximo domingo el partido de ida de la primera eliminatoria de ascenso a Primera Ref, en Sabadell, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, no va a poder contar con ninguno de la cantera. Así que, bueno, lo que resta aquí en este final de temporada más atípico para un conjunto almero que se juega muy poco es acabar de la manera más digna posible y empezar a preparar, ¿por qué no?, la campaña 25-26.
Sí, porque prácticamente está salvado. Un apunte, porque Vera Vera arranca mañana en el Palau los cuartos de final por el título de Liga. Se va a enfrentar al Granollers a las 8:30 de la tarde. Así que tenemos un montón de cosas. Y esta tarde, Susana, una gala preciosa que organiza la cadena COPE en Bilbao, en el hotel que está al lado de San Mamés, en el Ava Euskalduna, para homenajear a todos los subcampeones de Europa, tanto del 77 como del 2012. Así que esta tarde tenemos un evento muy bonito. Ahí te lo dejo.
Pues hala, poneros guapos y a disfrutar.
Hombre, vamos, seguro que sí. Un beso. Adiós, Susana.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vea los médicos de la selección, no permita que se les vea los médicos de la selección.
Claro,
solo eso.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Conocer ya la previsión meteorológica, porque anda que no tenemos un día de lo más desapacible, fresco por no decir frío, con el paraguas que a cada rato tenemos que abrirlo, y lo que nos interesa saber es si la situación se va a mantener o vamos a tener algún cambio, siempre que sea mejor. Paloma Gil, Eguerdión.
Eguerdión.
Pues tú dirás, ¿cómo van a continuar las cosas?
Bueno, de cara a la tarde, sobre todo en estas primeras horas, se van a mantener los chubascos, que además van a llegar hacia el interior, pero también es verdad que a medida que vaya avanzando la tarde irán siendo cada vez más ocasionales. En cuanto a las temperaturas, el ambiente seguirá siendo frío, máximas hoy en torno a esos 12-13 grados en el interior, ligeramente más altas en la costa.
¿Y mañana qué podemos esperar?
Bueno, mañana, aunque en las primeras horas bastante nubosidad, a medida que vaya avanzando la mañana, se irán abriendo claros, aunque es verdad que en el interior y por la tarde todavía no se descarta esa posibilidad de algún chubasco ocasional. Eso sí, las temperaturas en las horas centrales del día suben, máximas de 16-18 grados.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en las carreteras ahora mismo nos dice la Archancha que se circula con fluidez y no hay ningún accidente ni tampoco incidencias reseñables.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Con sabor a café, yo que me despierto pensando en lo que tienen las cosas del querer. Y aunque sé que es imposible, ya tan solo quiero recordar lo que tú y yo fuimos una vez. Me alegro de volverte a ver. Pienso en ti mil momentos, pienso en cómo estás, en cómo te fue, en si llegas de ser feliz, y en si alguna vez volviste a pensar en mí. Mi respuesta es sí, y a partir de aquí cuesta tanto disimular. Nunca olvidaré que el febrero fue la hora del té, cuando te marchaste pensé que ya no habría una próxima vez. Y aunque sé que es imposible ya, tan solo quiero recordar
yo fuimos una vez. Me alegro de volverte a ver.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde y déjame que te hable de los kits de paz y esperanza. Esto es lo que proponen los obispos del País Vasco y Navarra frente al miedo y a la incertidumbre actual. Siguiendo el legado del Papa Francisco, han querido unir sus voces para proponer a la comunidad un mensaje necesario y urgente en favor de la paz. En una comparecencia conjunta celebrada en San Sebastián, los prelados afirman que no quieren ser meros espectadores en este marco internacional convulso que vivimos. Por ello, en los próximos meses trabajarán con sus comunidades en la lógica del encuentro frente al enfrentamiento. Usúa Bilbao, hola compañera, ¿en qué consiste esta iniciativa? Kits de paz y esperanza la han llamado.
Hola Susana, muy buenos días a todos. Han comparecido conjuntamente, como decías, en San Sebastián el obispo de San Sebastián, Fernando Prado, el de Bilbao, Joseba Segura, el de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, y el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló. Quieren aprovechar, como decías, el legado del Papa Francisco en favor de la paz y por esta razón van a proponer a sus comunidades durante los próximos meses la idea de preparar este kit de paz y esperanza buscando renovar la serenidad frente al kit de supervivencia que, como dicen, solo alimenta el miedo y la desconfianza. Lo explica el obispo de Bilbao, Joseba Segura.
Las cosas que van a cambiar. ¿Por qué? Porque de algún modo yo creo que cada papa aporta su personalidad, su forma de comunicar, su forma de ser. Y en ese sentido no hay dos papas iguales. Cada uno aporta lo suyo y creo que el que venga va a aportar cosas distintas y va a tener sobrellevos diferentes. Y va a haber ruptura respecto a las propuestas que ha hecho Francisco, yo creo que no. Yo creo que va a haber una continuidad fundamental
en este marco internacional
con tantos desafíos y tensiones. No queremos conformarnos con ser espectadores. Junto con otros, con las personas de buena voluntad, y hay muchas que están también en esta idea, queremos construir un futuro más humano y abierto a la fraternidad, una de esas ideas que el Papa Francisco defendió con tanta fuerza. Por eso, ante esa propuesta que algunos hacen frente al kit de supervivencia que alimenta el miedo y la desconfianza, nosotros queremos proponer como alternativa lo que llamamos un kit de paz y de esperanza, idea que concretaremos y trabajaremos en los próximos meses en nuestras diócesis. Frente al miedo que paraliza, nosotros proponemos la esperanza que moviliza. Frente a la lógica de enfrentamiento que domina en muchos lugares y estrategias en el mundo, la lógica que proponemos es la del encuentro que construye comunidad.
Estamos esperando un nuevo Papa. Creemos.
Junto a ello, decía, una invitación expresa, Susana, a las autoridades políticas y a los responsables institucionales a redoblar todo el esfuerzo para encontrar caminos para la paz y la estabilidad a través de la diplomacia. Este es un mensaje en el que han querido insistir todos ellos y lo pedía así de forma expresa el obispo de San Sebastián, Fernando Prado.
Para lograr la paz se necesita también pues mucha negociación, mucho consenso, ser flexibles, ceder y pensar en el bien común, ¿no? Yo creo que hay elementos que dificultan la paz a nivel internacional y por eso los líderes políticos, los líderes institucionales hemos hecho esa llamada también para que busquen todo lo que puedan el favorecer la paz, ¿no? Porque bueno, pues hay muchos intereses que quizá desde la venta de armas, las reconstrucciones de países enteros después de una guerra, bueno, pues que pueden condicionar la paz, ¿no? No hay bien común sin cesiones, ¿eh? Nosotros desde el buen deseo y uniendo nuestros deseos de la Iglesia a los de las personas de buena voluntad, exigimos a los políticos que hagan lo que tienen que hacer para que vivamos en fraternidad y para que vivamos tranquilos, ¿no? Yo creo que es algo que, bueno, pues hemos sentido de repente en este tiempo último, pues no sé, como una amenaza a nuestra tranquilidad.
Los cuatro obispos también invitan a las autoridades políticas y a los responsables institucionales a redoblar su esfuerzo por encontrar la paz y la estabilidad. A través de la diplomacia, Ushua, coincidiendo además con este año jubilar 2025 y en vísperas de que comience el cónclave que tiene que elegir al nuevo papa. Creo que será mañana ya, se encierran los cardenales a partir de las 4 de la tarde.
Bueno, pues los cuatro prelados, a los que, por cierto, nombró el Papa Francisco, no ha querido eludir preguntas sobre el cónclave y sobre el futuro Papa, están convencidos de que seguirá el legado del Papa Francisco a favor de la paz, aunque también va a hacer cosas que cambien, como señala el obispo de Bilbao, Joseba Segura.
Hay otras cosas que van a cambiar. ¿Por qué? Porque, de algún modo, yo creo que cada Papa aporta su personalidad, su forma de comunicar, su forma de ser. En ese sentido, no hay dos papas iguales. Cada uno aporta lo suyo y creo que el que venga va a aportar cosas distintas y va a tener sobrellos diferentes. ¿Y va a haber ruptura respecto a las propuestas que ha hecho Francisco? Yo creo que no. Yo creo que va a haber una continuidad fundamental, pero ciertamente en un estilo distinto. Eso estoy totalmente convencido, tanto de la continuidad como de la diferencia. Entonces, pues, en la perspectiva nuestra, el mejor papa es el que salga. Es decir, con ese vamos a trabajar, con ese vamos a convivir, ese va a ser un líder que seguramente va a tener una dimensión global y mundial en un momento en el que, como sabemos, hay tanta dificultad para escuchar voces con prestigio mundial que realmente permitan, de alguna forma, aunar y encontrarse personas y culturas que son distintas.
Sobre este liderazgo internacional a favor de la paz que falta ahora mismo, también incidía el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, quien subraya que hay una añoranza por este liderazgo, por este pastor de la paz, y que seguro que la Iglesia tendrá en cuenta este perfil para el nuevo pontífice.
Bueno, dentro de las apuestas que hay de continuidad o no, si algún tema está asegurado y llegó hace tiempo para quedarse, es el de ser artesanos de la paz. De hecho, hemos sentido una orfandad enorme durante la larga enfermedad del Papa estos meses, en ese silencio obligado. Nuestra gente nos ha transmitido, lo hemos percibido así, una orfandad enorme en la humanidad, al borde de un volcán entre locos internacionalmente. Entonces, que hay una añoranza por un liderazgo a favor de la paz, de un pastor de paz, pues realmente sí, eso es un hecho. Y los cardenales, lógicamente, en esta línea, también a la hora de encontrar ese perfil que el Espíritu Santo está suscitando en su Iglesia, pues lo tendrán muy en cuenta.
El obispo de San Sebastián, Fernando Prado, es muy cercano al Papa Francisco, como sabemos, y espera que el nuevo pontífice sea una especie de Francisco II.
Bueno, digo que me voy a mojar, porque a mí me gustaría que el siguiente papa fuera una especie de Francisco II, quizá con otro nombre, pero que el nuevo papa y el nuevo pontificado que se abra tenga la continuidad en estas líneas básicas de las que ya hemos hablado. Pero por otro lado, también espero novedad, y espero que haya novedad que vendrá aportada pues por la persona, dependiendo del lugar que sea. Entonces, bueno, pues, ¿cuáles son el perfil de un papa para este tiempo? Pues lo hemos visto. Francisco ha sido un perfil muy querido en este tiempo. Como, bueno, pues el pueblo ha respondido a un pastor cercano. Ese sería un rasgo de un futuro papa para este tiempo, ¿no? Un hombre que fomenta la paz, cercano a los pobres, que tiene en cuenta los signos de los tiempos que estamos viviendo, pues los problemas de la humanidad, la emigración. Hoy no entenderíamos que un nuevo papa fuera por otro lado, ¿no?
También se ha aventurado Fernando Prado a hacer quinielas sobre el cónclave que comienza mañana y cree que no tendremos que esperar mucho para conocer al nuevo pontífice. Vamos a escucharle.
Estamos esperando un nuevo papa. Creemos que el Espíritu Santo ya lo ha elegido y que ahora de lo que se trata es de que los cardenales que están allí sintonicen con el Espíritu para que aúnen y desde la armonía consigan los 90 primeros votos para sacar al Papa, que seguramente luego serán muchos más. Esperamos ese milagro. Yo he dicho, me he aventurado a decir que para el viernes quizá ya tengamos un nuevo Papa. Bueno, pues viendo los últimos cónclaves, los últimos tres o cuatro cónclaves anteriores, así ha sido.
Veremos, veremos lo que ocurre. Gracias, Usua Bilbao.
Veremos qué pasa. Un saludo desde San Sebastián.
Y así vamos a llegar a la 1 de la tarde. Eso significa que te quedas con Mediodía Cope.